Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es la segunda parte de esa reflexión que estábamos haciendo con el cardenal Joseph Ratzinger sobre la renovación de la teología moral tras el Concilio Vaticano II. Si recordáis, en el programa anterior hablábamos de cómo antes del Concilio la teología moral dejaba de facto a un lado las Sagradas Escrituras y se basaba en la razón natural. Pero después del Concilio, por las dificultades que surgieron y no centrando la teología moral en Cristo, también se dejaron las Escrituras de lado, pero esta vez más que de facto, de jure. Ahora nos dice el cardenal Ratzinger, otro punto que es importante considerar es el profundo cambio que se ha producido en el concepto de razón. Mirad, antes del Concilio, la racionalidad filosófica se basaba en el derecho natural. Pero ahora el debate parece que en él la ley natural es propia como de un pasado que ya no se puede alcanzar. Porque el concepto de naturaleza es lo que ha mutado radicalmente. Si vamos a Grecia, vemos como para los estoicos indicaba una realidad divina, la naturaleza, dentro de una connotación panteísta, como que Dios, ¿verdad?, era todo. Pero en el cristianismo el concepto es distinto. Hay un concepto de creación y la naturaleza, lo que denota, es con transparencia la voluntad, las intenciones del Dios creador. Su lenguaje, su mensaje, se puede percibir a través de lo creado. ¿Qué pasa hoy? Pues hoy pasa que ambas concepciones, la estoica y la cristiana, están oscurecidas porque han sido sustituidas por un evolucionismo radical. Y en este, la naturaleza ya no aparece como expresión de una razón, el logos creador, con un propósito, sino que la naturaleza es el resultado de la casualidad, por lo que ya no tiene significado metafísico alguno. Esto implica que la razón humana ha perdido la capacidad de ver el mundo y en él transparentar lo divino. Es una razón no metafísica, es una razón ametafísica que vive encerrada en sí misma y se nutre exclusivamente de sus recursos y a través de estos pretende encontrar los caminos para calificar las conductas de los seres humanos. Pero una razón así, ¿cómo puede construir una concepción moral? Porque si decimos que la naturaleza es resultado de la casualidad, esto conlleva que ya no hay ningún principio inscrito en el ser. Ya nada está escrito en el mismo, pues es resultado casual de la evolución. Claro, esto significa que la moral, si la buscamos, tiene que ser una moral de los fines, de las proporciones, de las consecuencias. Ha de ser una moral ciega y sorda ante la palabra divina en el ser. Esta razón solo busca cálculo de consecuencias y cambia la relación entre la intención de la persona y el objeto de la acción. Es decir, para calificar la acción como buena o mala, esto va a depender del contexto. Ya la razón no puede reconocer nada que sea intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo, porque todo dependerá del contexto y de las finalidades. ¿Y entonces? ¿Cuál es el resultado? Porque se ha llegado a una teoría que contradice los fundamentos mismos de la visión cristiana, dado que ésta tiene como punto de partida el lenguaje del Creador. Claro, desde el evolucionismo y desde estas teorías teológicas o consecuencialistas o proporcionalistas, se ha de negar necesariamente la autoridad del magisterio de la Iglesia en asuntos concretos de la moral. Y por otra parte, es una consecuencia ineludible absolutizar la conciencia subjetiva. Bueno, pues ante este devenir que se estaba produciendo, Juan Pablo II intervino con la encíclica Veritatis Splendor, con la intención de volver al Concilio Vaticano II para rectificar todo aquello que había sido mal entendido, a fin de realizar el mandato conciliar. Pero, observando la forma en que se recibió la encíclica Veritatis Splendor, hay que decir dos cosas. La primera, que esta encíclica recibió muchísimas críticas. Y la segunda, que no obstante las críticas, se eludió entrar en el debate en torno a los principios de la moral, en torno a la renovada visión cristológica y racional, porque no olvidemos que Cristo es el Logos con mayúsculas. No se quiso entrar en este debate y todo se limitó a discusiones de detalles, a la vez que se acusaba a la encíclica de ser simplista y caricaturesca. Pero hoy, nos dice el cardenal Ratzinger, quisiera decir algunas palabras más. En primer lugar, que como nos decía Juan Pablo II, reconocer el carácter central de la figura de Cristo implica una verdadera reconciliación entre historia y razón, entre revelación sobrenatural y razón, porque Cristo no es un personaje cualquiera de la historia. Cristo es el Logos hecho carne. Cristo es la plenitud de la razón creadora, que nos habla y que nos abre los ojos para poder ver nuevamente, incluso en esta época de oscuridad post-metafísica. Cristo nos permite detectar la presencia de una verdad creadora que se encuentra inscrita en el fondo del ser y que nos habla desde él mismo. Y así en Cristo confluyen en unidad los caminos de la historia. Cristo purifica y distingue todo cuanto ha expresado la historia y nos muestra, por tanto, cómo se refiere la historia a la verdad, indicando el recorrido que conduce a lo largo del camino, que es, por otra parte, él mismo. En segundo lugar, respecto del problema de la autonomía de la razón, habría que decir algo. Porque, ¿cuál es la concepción correcta de la autonomía de la razón? Aquí hay que partir de unas premisas. Y la primera, cierta, es que el hombre no se ha creado a sí mismo. El hombre es una criatura. Y al ser criatura, el hombre no es por sí mismo el Dios que determina por sí solo qué es el mundo y qué debe hacer en el mundo. El hombre es una criatura que vive en virtud de una dependencia, la cual, gracias al amor de Dios, llega a ser participación. ¿De qué forma? Pues participación de unión de amor y de unión en el amor. Más aún, el amor va más allá de este concepto de dependencia y nos revela que la relacionalidad es la verdadera forma de participación en el ser mismo y en su luz. Es decir, que vivir en comunión con Dios y encontrar en la luz divina el propio camino, la verdad y la vida, ¿No es para el hombre una alienación? ¿No es unas normas que le vienen impuestas desde fuera, una heteronomía? Sino que más bien es un reencuentro consigo mismo, con su verdadera identidad. Y esta relacionalidad es la segunda premisa que debemos tener en cuenta. Por esto, cuando el hombre obedece y se une a Dios y a Cristo, no sale de sí mismo en una heteronomía y una dependencia inaceptables. Al contrario, de esta forma el hombre encuentra su propia intimidad e identidad, que hasta ese momento permanecían encerradas en el pecado. Mediante la comunión con Cristo, el hombre puede encontrarse nuevamente consigo mismo y entrar en sí mismo y encontrar a Dios y encontrar la verdadera esencia del hombre y su verdadera autonomía. Es precisamente renunciando a la autodeterminación individualista como se entra en la intimidad del propio ser en la comunión con Cristo. Y de esta forma es como se llega a ser uno mismo y a encontrar la auténtica comunión con Dios y alcanzar la verdadera libertad. Porque el hombre no es libre cuando se defiende de Dios, cuando se resiste, sino cuando acepta la unión con Dios que se le ofrece en Cristo. La libertad humana, diríamos, es siempre una libertad compartida. Otra premisa, la tercera, es que hay que volver a encontrar el significado auténtico de la conciencia, superando el subjetivismo moderno. En una concepción evolucionista, no es posible encontrar elementos objetivos de religión ni de moral, y estos se reducen a un total subjetivismo, porque más allá del sujeto, ser casual, no se abren nuevos caminos u horizontes, y resulta que el hombre es la medida de sí mismo. Y ahí, la conciencia subjetiva de cada uno es la que tiene la última palabra decisiva. De esta forma, cierto, el sujeto llega a ser realmente autónomo, pero cuidado, de una manera oscura y terrible, porque carece de esa luz que podría realmente dar valor a su subjetividad. Esta concepción errónea es superada únicamente por el concepto clásico de conciencia, que expresa, por el contrario, la apertura del ser humano a la luz divina, a la voz del otro, al lenguaje del ser, al logos eterno. Por tanto, es necesario volver a esta visión del ser humano como un ser abierto a lo infinito, en el cual se manifiesta y habla la luz infinita. Aún nos dice algo más el cardenal Ratzinger. Dice: el horizonte cristológico es verdaderamente un horizonte teológico, porque sin Dios no se puede construir una moral. Incluso el decálogo, eje moral de la Sagrada Escritura, no es ante todo una ley, sino que primordialmente es un don. Es evangelio y puede comprenderse plenamente en la perspectiva que culmina en Cristo. No es, por tanto, una realidad de preceptos definidos en sí mismos, sino una dinámica abierta a una profundización cada vez mayor. En el decálogo no es solamente importante la segunda tabla, lo es también la primera. Y es imprescindible esta última para entender la segunda. En la Sagrada Escritura, todo el decálogo, los 10 mandamientos, se consideran autorrevelación de Dios. Siempre comienza con las palabras: yo soy Yahvé, tu Señor. Y mediante esas 10 palabras, Dios revela su rostro. Estas 10 palabras concretan el mandamiento único del amor. Y a este mandamiento pertenece el amor de Dios y nuestro culto a Él. Bien, quede claro que para la teología moral, el momento racional tiene enorme importancia. Y es que a esta dimensión racional pertenece también la existencia de Dios. Por tanto, no se puede ceder en este punto. Sin Dios, todo el resto deja de tener coherencia lógica. Por último, es importante destacar la importancia del martirio, porque hay que considerar que en el martirio es donde se realiza en sentido más pleno el seguimiento de Cristo crucificado. En el martirio se visualiza la existencia de un bien por el cual vale la pena hasta morir. Y en realidad, si lo pensáis, una vida que no reconozca un bien que le otorgue valor deja de ser una verdadera vida. Así, la afirmación de mandamientos absolutos que proscriben lo que es intrínsecamente malo no significa someterse a la esclavitud de unas prohibiciones, sino que lo que significa es abrirse al gran valor de la vida, abrirse al verdadero bien, abrirse al amor de Dios mismo. Y los mártires representan la verdadera apología del hombre y demuestran que la criatura humana no es un error del Creador, sino que a pesar de todos los aspectos negativos que ha registrado la historia, está realmente iluminada esta por el Creador. Es en el testimonio hasta la muerte donde verdaderamente se demuestra la fuerza de la vida y del amor divino. Por esto, los mártires nos indican al mismo tiempo el camino para comprender a Cristo y también el camino para comprender qué significa ser hombres. Y hasta aquí, queridos amigos, la segunda edición de este programa dedicado a una reflexión sobre la renovación de la teología moral, escrito por el cardenal Joseph Ratzinger. Artículo complejo que podéis meditar, a lo que os invitamos. Esperamos que haya servido para vuestra edificación, que haya sido de vuestro agrado, y os emplazamos a la próxima edición del programa, deseándoos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.